Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Ahora sí, saludamos con un fuerte abrazo a nuestro amigo el profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo te va, Fulvio?
¿Cómo estás? Y antes que nada, permitime simbólicamente felicitarte, digo, por el lugar que ocupás, por la resolución de la Corte Suprema con la ley de medios, que nos pone a todos, digamos, en una etapa distinta, me parece, ¿no? En perspectiva futuro. Así que muy contento esta semana.
Seguro, seguro. Seguro que es así, y bueno, y creo que los festejos van a durar durante un tiempo largo. No obstante, hay que estar atentos, ¿no? Porque, bueno, en todas batallas, en todas peleas, siempre los enemigos no se quedan tranquilos cuando pierden una.
No, eso está claro, digamos. La situación es que esto no habíamos podido todavía ponerlo ni siquiera en discusión seria, y mucho menos avanzar con resoluciones de este tipo, legislativas y de la Corte Suprema, en los 30 años de democracia, ¿no? Volviendo a todas estas fechas que se están conmemorando últimamente. O sea, que desde ese sentido nos posiciona para seguir avanzando. Digo, es un estímulo, me parece notable. Digo, particularmente para mí, lo que básicamente lo que estaba en juego con la ley de medios es la democracia sin cortapisas, ¿no? Era así el tema.
Claro.
Después uno te pueden dejar elegir, viste, cada 4 años, jugar un poco, pero si no hay cuestiones más estructurales, y una de ellas era la posibilidad de acceder a la formación, generarla, crearla fuera de patrones hegemónicos, me parece que es central. Y eso se ata un poco con lo que veníamos charlando, ¿no? Es decir, la idea era continuar un poco después del impasse de las elecciones con esto de los movimientos sociales, los grupos, organizaciones, y el tema de la mujer, que todavía había un par de puntos que me interesaba mencionar en estas encrucijadas, ¿no?
Sí, que habías propuesto hablar sobre la prostitución como trabajo, el invisibilizado trabajo doméstico y las mujeres y la política.
Exacto.
No, como que yo cuando escucho todo esto, no es que me cause asombro, pero ¿por qué no todavía en la era, en el tiempo, los tiempos que estamos viviendo, estamos poniendo así el título de el lugar que debe ocupar la mujer, como que todavía estos falsos machismos le tienen que seguir dando permiso a la mujer para su existencia y su desarrollo, ¿no?
Exacto. Sí, eso es la vuelta de tuerca. Primero, históricamente, no considerarla como un sujeto social más o de derecho. Y después este cierto paternalismo, donde es el varón el que habla de la mujer y no aportar la voz. Eso también tiene que ver con esto de democracia, poder seguir democracia, y también tiene que ver con la ley de medios, seguramente. Digo, en tu ámbito vos habrás visto que, en general, los medios dominantes, pienso radio, pero sobre todo televisión, ¿no? Que en general, salvo contadísimas excepciones, en todos los sentidos, han hecho de la mujer el objeto decorativo al lado del varón, que es el que hablaba en medios, ¿no? Era como la cara bonita. A lo sumo, el tema de la cocina, la moda y el clima también.
¿Sí? Claro.
No podían hablar del clima. Pero los temas, por ejemplo, la política, los temas fuertes, reservados siempre a los varones. Eso es un aprendizaje para nosotros, me parece muy muy importante.
Y a Magdalena Reguiñazú también, ¿eh?
Bueno, por eso decía en todos los sentidos, digamos, Magdalena, uno no puede acordar ideológicamente cosas, pero es una mujer que ha tenido que pelearla, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, pero por eso digo, contando, uno lo puede plantear, es decir, Magdalena, y quedan muy, muy poquitas que puedan tener voz propia y activismo propio. Recordemos que Magdalena tiene un activismo político histórico también, no solo en los medios.
Liliana López Foresi, que ha sido censurada durante tantísimo tiempo, ¿no?
Claro, y que todo uno va recordando sus nombres puntuales, ¿no?
Sí.
Y bueno, dentro de esto está este gran debate, que es un debate complejísimo, ¿no? De todo el interior de las organizaciones de mujeres, uno lo ve de afuera y va tomando posición, pero por lo que implica respecto de la subjetividad y la autonomía, que es la prostitución, ¿sí? Y el debate actual acerca de la condición de trabajo y trabajadora, de la prostituta, es decir, quien trabaja con su cuerpo, en términos de que aparece como una mercancía más, en términos de que históricamente el cuerpo de la mujer ha sido el objeto de propiedad del varón patriarcado, teniendo en cuenta que, y esto hay que decirlo casi crudamente, el único valor histórico que le ha dado, pienso en el pensamiento filosófico, social, general desde sus orígenes a la mujer, el único valor que le dio ha sido el de poseer un útero por el cual los varones podíamos reproducir más varones, ¿sí? Que si hubiéramos prescindido de esto probablemente no le habríamos dado más importancia. Pero el tema, por supuesto, del sexo, que hoy en día atraviesa múltiples dimensiones. Por un lado, la cuestión de sumisión y poder. Por otro lado, la mercancía, como toda mercancía en el mundo capitalista, ¿no? Es decir, el cuerpo como fuerza de trabajo. Por otro lado, la autonomía de que, bueno, si es autónomo, en el sentido de que se elige cuál sería la diferencia entre la posibilidad de la autonomía del cuerpo de una prostituta y la autonomía del cuerpo de un trabajador que vende su fuerza de trabajo 8, 10, 12 horas en una metalúrgica, ¿sí? Uh-huh. Creo que esos son todos debates que hay que trabajarlos sin prejuicio, en términos de tratar de comprender y comprendernos, ¿no? Pero sobre todo escuchando fundamentalmente la voz de la mujer organizada en todo esto, ¿no? Para tocar este primer punto, más sí. allá de que es una cuestión que produce inconvenientes, ¿sí? La prostitución, como trabajo, ¿no? Si por definición aparece casi planteado en términos de dominio como el ejercicio del poder de un cuerpo sobre otro, ¿sí?
Ahora, cuando planteamos esto de la prostitución como un trabajo en una sociedad muy, muy tildada, podríamos decir de formal, ¿no? Cuando, ¿dónde estará la formalidad? Me pregunto a veces, claro. Cuando hablamos sobre esto, y las luchas que tienen los sectores de las mujeres que defienden la prostitución como un trabajo el día de hoy, ya me tenemos las compañeras de AMMAR peleando constantemente y contra, ¿no? Y que están peleando por las violaciones a sus derechos, digo, no se ha aprendido nada todavía en estas construcciones sociales de que cada uno es libre de decidir qué actividad quiere desarrollar. Más allá de lo que uno pueda considerar si acuerda o con uno acuerda.
Correcto.
¿Sí? La libertad de uno con el otro. En estas construcciones sociales, los movimientos feministas o los movimientos de mujeres que han tratado de construir su lugar en esta Argentina. Y a esa lucha de hoy, ¿no ha cambiado nada?
No, es cierto. Y está bien lo que vos mencionabas. Yo pensaba justamente en ya entre los 10 y 15 años de organización que tienen las chicas de AMMAR, sindicalizadas en CTA, por otra parte, digamos, es decir, buscando una forma gremial clásica, si quieres llamarle, de poder defender su derecho, y cómo se encuentran frente a disputas con otros grupos de mujeres, grupos feministas, que desde una posición más teórica, estoy intentando decir un feminismo más academicista, les reprocha esta actividad y ellas les contestan casi desde una posición de clase. Y bueno, nosotros tenemos autonomía sobre el cuerpo, esto que ustedes hablan, ¿sí? De la cadena, autonomía del cuerpo, la libertad, bueno, nosotros la ejercemos haciendo esta actividad. Entonces hay un debate bien de acuerdo contigo, bien profundo respecto de la libertad, pero asumida en serio, que es la libertad que yo reconozco en el otro y no simplemente la que yo le quiero otorgar al otro u otra, ¿sí?
Uh-huh.
Porque si no, se trata de mi concepto de libertad y lo que es libre, no libre, y lo que está bien y está mal. Y caemos en los viejos estereotipos, ¿no? Dicotómicos, lo bueno, lo malo, y toda una tradición moral que viene de una tradición cristiana muy fuerte y sostenida culturalmente. Incluso haciendo esa buena distinción que me parece necesario, ¿no? Distinguir claramente los procesos de sufrimientos de trata de personas del trabajo sexual, ¿sí? Porque las compañeras de AMMAR luchan contra la trata de personas, ¿está claro?
Claro.
Ahí hay una distinción fuerte también que es importante hacer. Pero creo que este es uno de esos debates que afortunadamente se está dando y que permiten, entre otras cosas, estos 30 años de ejercicio democrático de bancarse en serio la libertad del otro.
¿No? Uh-huh. Claro. Es tan pacata nuestra sociedad y tan hipócrita que, como bien me apunta Gabriela, uno de los peores insultos es decir, sos un hijo de puta. Como que el ejercicio de la prostitución sería lo peor, lo más aberrante que se dé, ¿no? Cuando en realidad es otra cosa. Y bueno, yo recuerdo siempre el cartel ese que dice las putas no paremos las mierdas que nos gobiernan, ¿no? En algunos países andan con esos carteles y que es real. El tema de la prostitución, creo que todavía tenemos que desempolvarnos, ¿no? De lo sacramental, de lo religioso, de esta sagrada familia que nos impusieron impoluta, donde el narcotráfico es un desliz que hay por allí, nada más, ¿no? Pero lo peor es esto, ¿no? El ejercicio de la prostitución. La trata de personas no es un delito, no es una aberración, sino que, bueno, es otro desliz como el narcotráfico. Nos falta todavía desempolvarnos, a quitarnos la careta, sincerarnos y poner blanco sobre negro sobre negro sobre blanco, mejor dicho, para poder no darles, porque nadie se los tiene que dar, pero colaborar para que cada uno ocupe el lugar que merece y que quiere.
Sí, acuerdo totalmente con esto, y cuando planteas esta cuestión de lo sacramental y este lugar, este tabú puesto sobre el cuerpo en el sexo, que huele a reintroducir, aunque no se diga, el concepto del pecado, ¿no?
Sí. Por
eso, acuerdo con eso de aquí, que es una discusión en un sentido hipócrita, que se plantea la humillación de la mujer, está pensando en aquella cuestión que es la construcción ideológica judio-cristiana clásica, y otras aberraciones terribles que nos hacemos los seres humanos quedan como deslices menores frente a este que sería casi como la intervención originaria, ¿no? El problema del sexo, el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso me pareció uno de esos temas a los que hay que abordar y que nosotros los varones tenemos que poder también plantearlos claramente, porque por otra parte hemos sido aquellos que lo tomamos como culturalmente es un proceso paralelo a la vida seria, ¿no? Es decir, o la iniciación con la prostituta, o la búsqueda de la prostituta, la separación entre las prostitutas, claramente las putas y las otras, ¿no? Mi mamá, mi hermana y mi mujer, o sea, categorías de mujeres distintas, ¿sí? Creo que hay mucho para trabajar sobre eso en la construcción de las subjetividades y mentalidades para sociedades transformadas, distintas, ¿no? Desde ya más igualitarias.
Fulvio, en aquellos tiempos, cuando las mujeres estaban en esta construcción del movimiento obrero, que tuvieron una destacada participación, ¿estaba también esto de que la prostitución estaba en otro lado y el trabajo era otro?
Creo que hay unas incipientes discusiones que quedan opacadas en el comienzo de las discusiones de las mujeres, de los movimientos obreros, el papel que jugaba esto del trabajo sexual, ¿sí? Aquí en Argentina hay una discusión con eso y tiene que ver, creo que, con una particularidad propia, con el proceso migratorio. Recuerda que el proceso migratorio es eminentemente masculino, con lo cual faltaban mujeres. Uh-huh. Y de allí viene aquella cuestión de la trata de blancas, las polacas y estas mujeres europeas que son traídas ya por organizaciones para cumplir, digamos, con el servicio sexual para tanto inmigrante varón que había. Y en ese contexto empiezan a haber de reivindicaciones respecto a estas mujeres. Creo que, si vos recordás bien, la cuestión de que en un comienzo hubo un trabajo reconocido por el Estado como trabajo sexual hasta 1930, cosa que por ahí hoy no se plantea bien, ¿no? Había una legislación que lo ubicaba como un trabajo también, uh-huh, en un contexto particular. Y como anécdota recuerdo esto que siempre cuenta este querido Bayer respecto de la Patagonia trágica, ¿no? Es decir, cuando algunas de las prostitutas de los burdeles y puestos de la zona sur se niegan a prestar sus servicios a los soldados que habían ido a reprimir a los obreros en el sur, ¿no? Como un acto de solidaridad de trabajador a trabajador.
Claro.
¿Sí? Entonces hay en la historia nuestra, gremial también, esto donde se ha ido incorporando el trabajo de la mujer. También tenemos que decir que en muchos otros momentos esto fue separado y totalmente eliminado de la lucha gremial por influencia claramente de la Iglesia en los procesos de gremiación de mitad del siglo XX, ¿no? O sea que hay un debate que es político, que es de género, que es ideológico, y que es cultural también atrás de todo esto. Uh-huh. Parece que siempre hay que tenerlo presente, y no solo ocasionalmente, y no solo para plantearlo los 8 de marzo, entre todas las reivindicaciones del Día de la Mujer, ¿no?
Claro.
Es una agenda permanentemente abierta.
¿Por qué es invisibilizado el trabajo doméstico?
Bueno, cambiando un poco de lugar, porque la condición de la producción, y quizás esto creo que tiene que ver con las lógicas en las que se construye el mundo capitalista, el trabajo como la libre concurrencia entre una fuerza de trabajo y el capital establecido por un salario improductivista, hace que la retaguardia de ese trabajo productivista, es decir, el hogar, no sea considerado como trabajo, pese a que era el sostén necesario para que el obrero fuera a trabajar.
Uh-huh.
Pero el problema era, ¿quién pagaba ese trabajo? Digo, porque esto tiene que ver con la extracción de plusvalía también, ¿no? Entonces, el de hogar, y aquí vuelve otra vez un rol de la mujer como un rol menor y no considerado laboral, el del hogar parece ser una natural reproducción como la naturaleza reproduce sus especies con la lluvia y el sol. ¿Sí? Uno no habla de que la naturaleza trabaja, ¿correcto?, para reproducir las plantas, los peces y los animales. Es como un ciclo natural. Bueno, ahí aparece naturalizado también el trabajo doméstico de la casa como aquello que es la reproducción continua. Pero, claro, justamente esa reproducción continua del alimento, del vestido, del cuidado, de la salud, etcétera, lo lleva adelante también un sujeto, una sujeta, la mujer, y que sin embargo no es reconocida como trabajadora en la casa, sino como algo que naturalmente, y aquí creo que es fuerte a través de hablarlo naturaleza, naturalmente debe hacer, ¿no? Y yo creo que también aquí aparece ese tema de esa fuerte cuestión ideológica judeocristiana, ¿no? Esto que está la mujer al lado del varón, la costilla del varón, apoyando, digamos, en su lucha, en su salir a ganarse su sustento, el pan, etcétera. Pero eso simplemente reproduce la naturaleza humana. Da hijos, da comida y da ropa limpia. ¿Sí? Mm. Y hay para seguir profundizándolo, ¿no? Porque se nos rompe el tiempo.
Seguro. Seguro. Querido amigo profesor Fulvio Stanis, nos estamos encontrando el próximo domingo, continuando con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma. ¿Te parece bien?
Me parece bárbaro, va a ser un gusto. Norberto, un abrazo para vos y tu compañero.
Gracias. Ha sido el profesor Fulvio Stanis con Encrucijadas en el Club de la Pluma.